Buen día, un gusto escucharlos.
Gracias por atendernos, Luis. Y acá nosotros planteábamos cómo lamentablemente la inseguridad y el cuento del tío va mutando, en este caso, bueno, con los que son temas del día y temas que preocupan a la gente, como es, bueno, la cuarentena, la pandemia y la vacunación. Es decir, ¿hay delitos específicos hoy que tienen que ver con estos temas, Luis?
Sí, efectivamente, hay una serie de delitos que prácticamente en algunos casos son estafas y en otros comienzan como un ardid estafatorio, pero luego mutan y se transforman en otros delitos más graves. Concretamente, podríamos subdividirlos en tres grandes grupos. El primer grupo de delitos es la falsificación de certificados del PCR, por ejemplo, de test, que se ha detectado, esto es página de hoy, en los viajes de estudiantes que regresaron de México. En México hay un gran escándalo con esto porque se han detectado varios lugares, al igual que en Chile, y en Europa también en Francia se han detectado, en España, empresas, laboratorios que hacen falsos certificados. En algunos casos, como el caso de México, el laboratorio ni siquiera estaba autorizado por el gobierno, según informa México en este momento. Y se dificulta muchísimo la autenticidad, verificar la autenticidad de este certificado, porque realmente es bastante fácil, porque no hay un protocolo uniforme para todos los certificados. Entonces vienen en distintos idiomas, con distinto formato, y las autoridades migratorias a veces los toman como válidos. Acá se hizo el rechequeo y bueno, ahí salta este escándalo de los certificados falsos. Ese sería el primer grupo de delitos. El segundo, que también lucra con la desesperación de la gente, es justamente las falsas vacunas, ¿no? En algunos casos se contactan con la gente ofreciéndoles, esto saltó en el vacunatorio VIP, ahora ya ha dejado un poco de usarse, presuntamente algún gestor o alguna persona contactada con las autoridades, entre comillas, ofrece mejorar su lugar en la lista, previo pago. Por supuesto que si paga eso nunca va a mejorar ninguna lista, pero este es un engaño bastante común hasta hace un tiempito. Ahora se ve menos. Lo que sí se ve es el tema de la venta de vacunas falsificadas, presuntas vacunas que en realidad son inyecciones de agua destilada, son inyecciones de solución neutra, que son falsas y que permiten en algunos casos dormir a la víctima, como el caso de una enfermera aquí en Argentina, que dormía a ciertas personas y luego las robaba directamente al estilo viuda negra, ¿no? En realidad lo que debe saber la gente es que debe ignorar todo tipo de anuncio de venta de vacunas contra el coronavirus. Los únicos que están autorizados son las autoridades públicas a, por lo menos, a inocular a la gente en esta instancia, ¿no? Y finalmente tenemos el tercer grupo de delitos que se denomina el corona phishing.
¿Qué es eso?
El delito de phishing es un delito que ya existía, que es la pesca de datos a través de inteligencia social, a través de Internet, la pesca de los datos de la tarjeta o de la cuenta bancaria con la intención de vaciar la cuenta bancaria e inclusive hasta sacar préstamos que están preacordados, o sea que la víctima queda sin el delito, sin el dinero después de este delito en su cuenta y además endeudado con un préstamo, ¿no? Esto también se hace porque se ofrecen productos inexistentes a través de redes, de correos electrónicos, de llamados, y todas estas llamadas al principio, cuando los bancos estaban absolutamente cerrados, subieron bastante el tema del phishing. Y en aquella época también se veía el tema de la provisión de barbijos, la provisión de alcohol en gel, que era un bien muy, muy preciado en los primeros meses, hoy ya es común, y hoy está el tema de las vacunas, ¿no?
Correcto, y bueno, son maniobras que de alguna manera aprovechan la ansiedad y la necesidad que hay en la comunidad, ¿no?
Absolutamente. En Estados Unidos, por ejemplo, otra cuestión es sacar los datos para robar los pagos de la ayuda social. De 225.000 personas han sido víctimas en Estados Unidos de este fraude, y 309, 310 millones de dólares de asistencia económica terminaron en manos de los estafadores. Así que cuidado con esto. Y otra forma, otro subtipo de esta estafa es los rastreadores de contacto falso. Son personas que llaman y le dicen a la víctima que ella ha estado con alguien que dio positivo de COVID. Y le recomiendan hacerse un test cuanto antes y le ofrecen un test casero, gratuito, pero para recibirlos debe darle su número de tarjeta de crédito para cubrir los gastos de envío. Esto realmente nos recuerda que nosotros no tenemos que dar y los bancos no deben de pedir ningún tipo de información confidencial y tenemos que tener mucho cuidado cuando ingresamos a las redes y pretendemos comprar algún medicamento milagroso de estos que afirman curar el coronavirus y realmente lo que hacen es sacarnos los datos.
Qué fenómeno, cómo se van ayornando los delincuentes siempre un paso más adelante, ¿no? Y las víctimas que generalmente, no siempre, pero generalmente es gente mayor, que obviamente se ve gente de otra época donde estas cuestiones no existían y siempre se confiaba en la palabra, ¿no? ¿Cuánto más y qué consejo podría dar usted respecto a familiares que podamos nosotros aconsejar e insistir con la gente grande para que no caiga en esto?
Bueno, justamente, este delito se enfoca en minorías a nivel mundial, que las minorías generalmente están en una suerte de capiti diminutio, digamos así, están en inferioridad de condiciones con respecto a la sociedad en la cual interactúan, y personas de la tercera edad que por razones lógicas, fisiológicas, sociológicas, son más plausibles o son más apetecibles para creer justamente por lo que se decía, porque tienen la prevalencia de la memoria remota y tienen una serie de principios maravillosos que hoy debemos analizar cuidadosamente. Lo que no hay que hacer es permitir que el adulto mayor en general esté solo, acompañarlo en estas instancias de la mejor manera posible, aunque sea tecnológica, y indicarle que de ninguna manera debe compartir cualquier tipo de información personal, ni siquiera su número de el dato del día de nacimiento, porque con eso a partir de allí también se puede hacer ingeniería social. No contestar, cuidado con las encuestas telefónicas o las encuestas de internet. Ustedes van a recibir, es muy común, recibir alguna encuesta en la cual le dicen cómo está la seguridad en su zona, qué opina de la gestión del gobierno, etcétera, etcétera, pero en algún punto de esas 30 o 40 preguntas hay datos sensibles. Entonces, ese tipo de información nunca hay que darla porque es abrir la puerta para futuros delitos.
Perfecto. Doctor Luis Vicado, muchas gracias, realmente muy claro y, por supuesto, estaremos en contacto en otra oportunidad. Muy amable.
Un gusto, hasta siempre.
Muchas gracias. El doctor Luis Vicad, especialista en seguridad, compartió.